Satanotas. Noticias con cola que les pisen y cuernos que les agarren.
Es momento de hablar con la verdad.
Satanotas.
Ya sufre las consecuencias de escucharla. Información más caliente que el infierno.
La realidad quema más cada día. Más oscuras que Lucifersa del centro y sus diablitos.
Satanotas.
Satanás te como que no oyes.
Satanás te loco y agarra tu patín.
Del diablo.
Bueno, ¡diado el diablo!
¡Al averno! ¡Que no te echen diabladas!
¡Aquí sí la hacemos de jamón!
¡Endiablado!
¡Satanotas!
Estas noticias están babosas porque ya las chupó el diablo.
¡Satanotas!
Hablando del diablo, la escuadra belga le dice, ¿no? Los diablos rojos.
Los diablos rojos, señor.
Y estamos viendo a varias diablitas muy belgas, muy bonitas, por cierto, disfrazadas en la tribuna, pero muy tristes, muy preocupadas y muy estresadas porque Francia le está ganando 1-0 a Bélgica en el minuto 60 del segundo tiempo.
Golazo francés. Golazazazo, bien ejecutado. Y bueno, pues es, sí da gusto ver fútbol de calidad. La neta.
Y hay dominio, ¿eh? De parte de la selección francesa. Se ve muy complicado. En este momento tiene que hacer algo y ya está haciendo cambios el entrenador.
Se siente blanda la belga, ¿no?
Se siente blanda, o sea, disminuida, como que no, achicada.
Sí, achicada, no, acá tensa y...
Sí, no, se tiene que
le falta penetración.
Sin duda.
Sí, necesita más penetración la belga.
Ya lo dijo Tuca Ferretti, hace falta es precisamente...
Penetración, carajo.
Carajo. Y bueno, en lo que eso sucede... En lo que llega el segundo de Francia o el empate, que estaría bueno el empate, ¿no?
Ojalá.
Extra, sí. No hacer programa de tele en la noche.
Cosas de esas.
Bueno, hay un proceso penal abierto por el Vaticano contra exfuncionarios del Instituto de Obras Religiosas, okay. También conocido comúnmente como el Banco Vaticano, y es un proceso inédito que podría confirmar un daño patrimonial contra el Estado Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, por 57 millones de euros.
Se está entonces, de alguna manera, desenterrando la tranza, la trácala, el manejo por debajo de la mesa de recursos, efectivamente, allá en la Santa Sede. Y bueno, pues a mí no me sorprende nada, nada.
No, y esto, ¿sabes quién es el responsable de que se esté saneando la economía de esta manera y que se estén revisando cuentas y demás? El mismo Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, es el que ha dado estos pasos para que se transparenten las finanzas vaticanas.
Tú sabes, hay alguna vez vi un programa de televisión en donde sobre un mapa de Roma se veía el Estado Vaticano, que es pequeñito, la ciudad del Vaticano, que es realmente pequeñita y está rodeada por Roma. ¿Cuánto de Roma le pertenece a la Iglesia Católica? Y es un porcentaje importante de las propiedades más valiosas de la ciudad de Roma.
¿Pero dentro de los límites del Vaticano
dentro
del resto de Roma?
Dentro del resto de Roma, el Vaticano es dueño de restaurantes, edificios de oficinas, departamentos, o sea, y está todo distribuido.
Y palacios.
Y está todo distribuido de manera que para llegar al verdadero dueño tienes que pasar por 4, 5 o 6 libros, prestanombres y demás triquiñuelas para que el pulpo que se extiende desde la Santa Sede sea descubierto en realidad. Ahí está. Los pobres, será de ustedes el reino de los cielos. El reino terrenal es de los ricos.
Van a ir al infierno.
Sí.
Lástima que no exista.
No existe, ¿no? Y ellos lo saben.
Porque estaría increíble que varios padrecitos de estos que se portan mal.
Se fueran al carajo.
Los obispos millonarios que tenemos en México.
Pero
que
ellos lo saben.
Además hacen el voto de pobreza y de castidad y luego arman sus relajazos.
Y luego salen en revistas, no sé, ¿cómo se llamaba? Ay, hombre, el obispo este. Que,
¿el de Catepec?
El obispo de Cateponc, ¿cuál es su nombre? Se me olvida. Pero bueno, Sandoval Iñiguez.
Ese era el de Guadalajara.
El de Guadalajara, no, ese no, ese sí ya Dios lo tiene en su gloria.
No sé si se haya muerto, pero para mí lo está.
Pero bueno, el asunto es que estos obispones, que bien saben que lo que venden pues son fantasías, Onésimo Cempeda, que salió en una fotografía.
Onésimo Cempeda, claro.
Creo que fue del Proceso, la revista Proceso, así, con una chamarra de Harley Davidson, sobre la cruz como si fuera una motocicleta. Que es así como manejan la fe, como su motocicleta personal para enriquecerse y verle la cara al pueblo. Bueno, a los feligreses, a la gente que cree en su fantasía.
Pero ¿no te da alegría que, por ejemplo, el Partido Encuentro Social que promovía que valores cristianos
se fue al carajo
y que en realidad lo que promovía era la intolerancia,
la homofobia
y ir hacia atrás.
¿Sí?
Nadie votó por ellos y perdieron el registro. El PES, el Partido Encuentro Social, se fue a la verno, Satán.
Ni PES.
Y el PANAL también. Pues es una gran, gran noticia.
El PANALGAS y el PES.
Y ya por poco y se andan yendo también el PRD. De milagro salvó el registro y se queda como un partidito de la chiquillada.
Lo que queda del PAN, que teníamos una nota por ahí de Ricardo Anaya que está pues propuesto, está en la mira de lo que queda del PAN. De
las migajas.
Hagan de cuenta que es Berlín al final de la Segunda Guerra Mundial. Así está el PAN, destruido, bombardeado, hecho pedazos, dinamitado.
Por culpa de Anaya.
Por culpa de Anaya. Y bueno, pues están pensando mandarlo muy, pero muy lejos del partido, o sea, destituirlo de plano.
La Asociación de Gobernadores del PAN considera que se necesita un líder que tenga interlocución con los diferentes grupos del panismo. Ni Ricardo Anaya, ni Damián Cepeda, el actual presidente del PAN, son bien vistos. Pues no, hicieron el ridículo. Obtuvieron la peor votación que haya tenido el PAN en quién sabe cuántas elecciones. Creo que en todas.
Pues sí.
Al igual que pasó con el PRI, que es otro partido que está súper disminuido. Y yo veo pocas personas en México así compungidas. ¡Ay, qué tristeza que le pasara esto al PRI! Al contrario, pues ya nos tenían a todos hasta el cogote.
Y la verdad es que el PAN fue dinamitado, desmantelado por Ricardo Anaya. No dejó piedra sobre piedra. Primero que nada, bueno, pues quitó del camino de un codazo en los dientes a Margarita Zavala. Y de ahí para el real, ¿eh? Y los panistas no se la perdonan.
Y yo la verdad es que creo que me voy a tener que regresar a Atlanta a tocar la flauta, pero por lo bajo.
Sí, o sea, ya se tocó la flauta un rato, ¿no?
Sí, pero...
Y seguirá tocándola.
En el camino hizo una cantidad de enemigos, aparte de caernos mal a muchos, Ricardo Anaya, porque qué bruto, qué insoportable tipo.
Sí, qué bruto, qué poco carisma tiene. Y, pero bueno, Andrés Manuel le tomó 3 intentos, ¿eh? Y Anaya es joven, no tiene 40 años, todavía no tiene mucho
pero
chance.
Pero en esta campaña de verdad se dedicó a hacer cancioncitas... Y enemigos, y me pareció que su forma, su estilo, su toque como político, pues no fue el correcto para los tiempos que corren.
Pues sí, pero...
No sé por qué, Ricardo.
Recuerden ustedes que en la vida se muere una vez, pero en política se puede morir muchas veces.
Así es. Fíjate, ahí está Ricardo, revivir. Y el PAN era el Titanic. Y ahí estaba el iceberg, y él iba tocando la flauta ahí en el carajo, que es la canastita que está en el poste más alto del barco. Y ahí está en el carajo, y ahí se quedó.
Abrazado de su... pierna de jamón.
De su pierna de jamón serrano, en efecto.
Como Luisito Rey. Igual, así, hundiéndose en el Titanic.
Qué feo.
Ni modo, así es la vida.
Pero bueno, como bien dice Eduardo, pues revivirá, ¿no? Resurgirá.
O no,
volverá.
Pero en política, bueno, Marcelo Ebrard estaba muerto políticamente hace 6 años.
Sí, claro, y ahí está, ahora ya es canciller.
Y está de vuelta, efectivamente.
Me voy al exilio a París, me hago güey un rato.
Y la línea 2, sí, ya no se acuerda nadie.
Nadie se acuerda de la línea dorada, de la lluvia dorada.
Que cayó sobre mí, pero ya se secó.
Vamos a ver si se acuerdan ahora que vayas a Estados Unidos de cómo estuviste pidiendo el voto para Hillary Clinton.
Y a ver qué sucede. Pero bueno.
Como siempre, hoy toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta de los 40.